Y damos inicio al programa en España, donde el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha pedido disculpas en nombre de la institución política que preside el Partido Popular a todos los españoles. Rajoy se ha tenido que disculpar ante el Senado por casos de corrupción que afectan a su partido. Primero fue en el año 2013 por el muy publicitado caso Bárcenas. Esta vez lo hizo en nombre del PP ante la presión en todos los partidos para que reaccionara ante los escándalos que se estaban produciendo. Por lo tanto, Rajoy decidió pedir perdón en el día en el que el secretario general del Partido Popular ha declarado ante el juez por una supuesta caja B de la formación y 24 horas después de conocerse una nueva macrooperación contra la corrupción. En busca de soluciones, el presidente Rajoy insistió en la creación de un gran pacto contra la corrupción. Aunque, si el Partido Socialista Obrero Español no se suma a esa convocatoria del Partido Popular, ellos, dijo, sacarán en solitario las medidas que llevan casi 2 años en el Congreso con ese objetivo. El ambiente poco cordial entre el PP y el PSOE en el Senado deja entrever que esto será lo que va a suceder. En busca de soluciones, el presidente Rajoy insistió en la creación de un gran pacto contra la corrupción, aunque si el Partido Socialista Obrero Español no se suma a esa convocatoria del Partido Popular, ellos, dijo, sacarán en solitario las medidas que llevan casi 2 años en el Congreso con ese objetivo. El tema lo vamos a plantear al analista y director de la Organización de la Sociedad Civil Manos Limpias, don Miguel Barnett.
Don Miguel, el presidente Rajoy pidió a los españoles perdón por la corrupción. ¿Qué bueno, quiere siempre decir esto de la situación en España?
Pues nada, pues que ahora mismo la corrupción ha dado en el centro neurálgico del Partido Popular y verdaderamente la gente de centro derecha, la gente conservadora, pues está totalmente aturdida. Y que el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno conservador, pues que tiene, está rodeado al más alto nivel de corruptos, y esto, bueno, pues ha supuesto un desencanto tremendo en la ciudadanía española, y está la gente muy, muy quemada, y bueno, y mirando a nosotros, como la única alternativa de mucha gente que es conservadora y es normal y que quieren un referente, y este referente pues solamente lo representa Manos Limpias, así de claro.
¿Esto podría que ustedes acabaran de decidirse a pasar a ser partido político?
Sí, exactamente eso. Nos están empujando cada vez más y más y más y más, y bueno, pues yo creo que tendremos que tomar ya una decisión antes de final de año, porque nos lo está demandando una parte muy importante de la sociedad española que está desencantada de todo lo que está ocurriendo.
La pobreza infantil es algo que tiene muy preocupada la sociedad.
Sí, pero no solamente la pobreza infantil, son los desahucios, son las hipotecas, son las estafas a los ciudadanos por parte de los bancos, son muchas cosas, no solamente la pobreza, sino el paro de más de 5 millones de personas, luego los contratos que están haciendo son contratos basuras de por 2 horas y temporales además, o sea que no, es una situación que hay que darle una vuelta completa al tema.
¿Y hay manera de darle vuelta, don Miguel?
Bueno, pues yo creo que sí, creo que sí, que si nos apoya la gente y nos facilita los medios que nos tiene que facilitar, por lo menos nosotros vamos a intentar de que esto se reconduzca y lleguemos a unos niveles aceptables de convivencia y de que la lacra pues tratar de atajarla. Nosotros, lógicamente, estamos libres de toda sospecha de corrupción y somos los únicos que podemos decir dónde está la corrupción, que está en todos los sitios menos en nosotros.
¿Cuáles son los pasos iniciales que van a dar para pasar a ser entidad política?
Bueno, pues yo quiero aún más que se deteriore la situación y que la sociedad nos pida ya a gritos y cada vez masivamente más que salgamos al ruedo político.
Y nuestra siguiente noticia de primera plana recoge que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se le ha permitido, por parte de las autoridades oficiales pertinentes en Venezuela, que viajen a ese país para observar in situ si son violados o respetados los derechos que protegen al hombre como tal y como ciudadano, y que están considerados inalienables por la comunidad internacional. Ante lo cual, la presidenta de esa comisión, la estadounidense Rosemary Antoinette, cuestionó la inexistencia de una ley de acceso a la información pública en Venezuela. Y se pregunta, ¿por qué no hay una ley o regulación para esto? ¿Es un principio moderno el que los estados comprometidos con la democracia tengan un instrumento de acceso a la información? Por demás, existe el caso de José Gregorio Guarena, de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, quien denunció la persecución y estigmatización del gobierno contra los defensores de los derechos humanos. Este tema lo planteamos en Caracas al diputado por la Mesa de Unidad Democrática, Pablo Medina.
La presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Venezuela, imagínense ustedes, nada más que se dedique a revisar o a examinar o tener acceso a las sentencias que ha elaborado los poderes públicos, por ejemplo, Tribunal Supremo de Justicia, las investigaciones y las decisiones que ha tomado la Fiscalía General, el Ministerio Público, los jueces de primera y segunda instancia, lo que ocurre en las cárceles de Venezuela, en fin, un panorama muy tétrico, sería un panorama incluso muy difícil, porque tendría esa Comisión de Derechos Humanos tendría que pasar tiempo suficiente para poder examinar los diversos crímenes, nada más que han ocurrido este año del año 2014, cuando el mismo día 12 de febrero, que en Venezuela es una fecha significativa, porque celebró una batalla muy importante, la Batalla de la Victoria, y ese día pues, hubo una inmensa manifestación que se desplazó hasta el Ministerio Público, y ese día, desde el Ministerio Público, el gobierno, a través de sus cuerpos policiales, asesinó, por un lado, a un líder estudiantil, Bastín da Silva, y por otro lado, asesinó al secretario, al coordinador de los colectivos chavistas, Juancho Montoya, en forma simultánea, que le hicieron una emboscada a Juancho Montoya. Entonces, ese día hubo pues, una represión muy fuerte y comenzó una significativa represión hacia la sociedad civil y a los estudiantes, pero también marcó la huella a la represión en forma selectiva contra sectores chavistas que venían pues abriendo los ojos frente a la terrible realidad. Habría que esa comisión, por ejemplo, investigar el crimen del presidente del Consejo Municipal del municipio Libertador, Eliezer Otaiza, capitán Eliezer Otaiza, una figura chavista muy importante en la historia de estos 14 años, cómo fue también asesinado. Fue bárbaramente torturado y asesinado por el propio régimen. Luego, los últimos crímenes de Robert Serra por la policía de Caracas, pero con autores intelectuales también del propio gobierno, así como el asesinato de José Odrema y los otros cuatro compañeros del movimiento 5 de marzo y Escudo de la Revolución. En estos últimos dos casos, el gobierno de Maduro ha señalado que la autoría intelectual está ubicada en Miami y en Colombia, los autores intelectuales, cosa que siempre es un esquema que siempre ha utilizado el régimen para anunciar los propios crímenes, los propios asesinatos, como el de Otaiza, capitán Otaiza, como estos últimos, como el del fiscal Anderson en 2004, y otros crímenes. Siempre ubican la autoría en Miami y en Colombia, pero la propia realidad se encarga de señalar dónde están las autorías. Por ejemplo, el caso de José Odrema, antes de ser asesinado, hay un video en el cual señala y denuncia. Para ese entonces, ministro de Relaciones Interiores, mayor general Rodríguez Torres, que dice, si a mí me ocurre algo, es este el general. Y ese video corrió por las redes y tiempo antes de ser asesinado. Sin embargo, tanto Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea, así como la ministra de la Defensa o el propio Nicolás Maduro, tuvieron el tiempo de impedir que fuera asesinado por Rodríguez Torres. Sin embargo, no hicieron nada. Los medios de televisión, los medios de comunicación en ese momento los callaron. Hubo un silencio sepulcral de los medios de comunicación, televisivos y radiales. Y comenzaron a pasar comiquitas y películas en el momento que era asesinado Odrema y todos los cinco, los otros cuatro compañeros por el CTPC, la Policía Técnica Judicial. De tal manera que si se logra hacer esta investigación, imagínense ustedes lo que va a encontrar. Por eso tengo dudas, pues, de que esto se pueda efectuar de esta manera, porque ellos tienen muchas cosas que ocultar.
La petición la están firmando, apoyando los representantes en la Comisión de Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay y México. O sea, la petición está firmada no solamente por Estados Unidos, sino por países que además no puede acusarse de tener dependencia de Estados Unidos.
Sí, lo que yo creo es que van a crear muchos obstáculos para que se pueda efectuar la investigación el ámbito de esa investigación, porque la autoría de esos crímenes siempre está reflejada como fundas internas, tanto entre ellos. Y por eso le ha estado hablando prácticamente de los crímenes cometidos tanto de colectivos o de funcionarios del propio régimen que han sido asesinados. Sin incluir, por ejemplo, los 43 estudiantes asesinados del 12 de febrero hacia acá, las torturas, todo lo que ha ocurrido en relación a la violación de derechos humanos en las protestas desde el 12 de febrero para acá, a esta fecha. Pero bueno, bienvenido a esta comisión y ya eso pues va a ser un escándalo nacional. Se mantiene, aquí las protestas continúan, hay un sector del país que son los chavistas que han abierto los ojos, colectivos pues que ellos organizaron, que armaron, han abierto los ojos y obligaron al gobierno a destituir al mayor general Rodríguez Torres y anunciaron también que no basta que sea destituido, sino que tiene que ir a prisión. Y también anunciaron los colectivos, antes de hacer movilizaciones, que el presidente de la Asamblea Nacional también tiene que salir del ámbito del comando de la revolución. Y por eso fue que hace dos días hubo un acto en las Fuerzas Armadas en respuesta a la decisión de ese colectivo y a la fuerza que demostró cuando obligó a Maduro a destituir a Rodríguez Torres. Es decir, nosotros estamos proponiendo en este momento una alianza nacional entre esos sectores chavistas disidentes y los estudiantes y la sociedad civil, porque consideramos que la reconciliación y el diálogo debe ser social, no con un régimen que es ilegal e ilegítimo, corrupto y criminal. Y estamos dando esos pasos para conformar una alianza del pueblo, una alianza por abajo, para conformar un gobierno de unidad nacional.
y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De la un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Y continuamos con Primera Plana.
Y nuestro siguiente tema se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, donde tiene lugar la Asamblea General Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, donde rechazaron el procedimiento por el cual el gobierno argentino, mediante una unidad dependiente de la Presidencia de la República, que llaman Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, fuerza el desmembramiento del grupo Clarín, luego de que las autoridades hubieran aceptado en primera instancia el plan de adecuación presentado por ese conglomerado mediático. Así dice el comunicado de la CID, Sociedad Interamericana de Prensa. El tema lo presentamos en Buenos Aires al analista y politólogo Eduardo Horstmann.
¿Ha tenido problemas con el gobierno? ¿Se ha visto afectado?
Por supuesto, pero no es solamente eso. Lo que es el ministro de Relaciones Exteriores haciendo trato con gobiernos como ser islámico, siendo judío. Por haber, acá hay un atentado contra la colectividad judía en la Argentina, donde todavía no se ha colaborado con la aclaración de un crimen de esa envergadura donde ha muerto tanta gente. Es decir, los fenómenos mundiales necesitan un organismo, por eso yo postulo la creación de una Federación Internacional Democrática, porque los temas políticos, muchos de ellos que no soy comprensivos de las naciones ni de organismos internacionales, tiene que estar acá un organismo político de carácter internacional, porque las instituciones son producto de los hombres, pero las organizaciones y las naciones las producen los hombres que viven dentro de ellas. Y los hombres que viven dentro de las naciones no se preocupan en establecer sanciones a quienes violan las libertades individuales, es el resultado de o la culpabilidad o la negligencia de quienes conducen estas naciones. Por eso me dirijo yo a las Naciones Unidas, porque es el organismo internacional con competencia en un tema de carácter internacional. ¿Cuál es? Que no se vulneren las libertades individuales. Las libertades individuales que son comprensivas de todas las constituciones, en la Constitución de Cuba son sancionadas con prisión y castigo y torturas. Y eso es de competencia de la humanidad, no solamente de los cubanos. Eso es lo que me mueve a mí como argentino, hacer una acusación de esta característica, y la que pido, y lo que pido, es una acción elemental del derecho. Para juzgar a alguien tiene que haber una justicia con los ojos tapados y una balanza, donde está la acusación y la defensa.
¿Qué acción civil concreta pide usted en estos momentos a la comunidad internacional?
Un tribunal probo y neutral. Si se dice, si estos señores se olvidan que el Che Guevara, que fue médico argentino, dijo una vez en el año 60, siendo presidente del Banco de Cuba, estaban fusilando, habían fusilado, iban a seguir fusilando. Lo dijo en las Naciones Unidas. Y Naciones Unidas hasta ahora se cayó la boca y continuó el régimen de Fidel Castro haciendo lo que hace. Hay una responsabilidad directa o indirecta de la comunidad internacional. Y los que formamos parte de ella, como soy yo, no podemos permanecer como seres humanos y como amantes de la libertad y la democracia y del derecho, permanecer indiferentes y fríos como espectadores a algo que nos indirecta o indirectamente nos toca a cada uno de nosotros.
Y llegamos al final del programa. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados durante su realización, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.